De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Serán dos, dos y una serán tres.
Bueno, pues ya sabéis que hoy estamos hablando de asignaturas en el colegio, sobre todo de aquellas asignaturas que más odiamos y de aquellas que más nos emocionamos precisamente cuando las impartían. Queremos hacer nuestro ranking particular, no tienen por qué ser asignaturas del colegio, sino que nos valen del instituto o de lo que nosotros queramos. Bueno, o de estas nuevas nomenclaturas que hay a día de hoy, porque los tiempos han cambiado y mucho. Roberto, por ejemplo, a través de nuestro Facebook, nos dice que es la peor asignatura de toda su etapa escolar, sin lugar a dudas, el inglés. En el cole y en el instituto y en todos los lados, da a entender. La mejor, sin duda alguna, también, la lengua. Bueno, pues ahí le tenemos, que en lengua castellana se defiende muy bien, pero que el inglés parece ser que es espinita clavada en el corazón como la de tantos y tantos españoles de a pie. Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días, Belén. Estoy contigo en lo de educación física al 100%.
Menos mal, alguna más.
Qué cruz, el test de Cooper.
Ese era el de los 2 kilómetros y pico que había que correr constantemente.
Horrible. Yo siempre pensaba que me moría, pero que me moría de verdad. No,
yo también estoy contigo.
No es una forma de hablar, sino que el corazón
dejabas
se me
de respirar.
Paraba en un momento determinado y caía desplomada y muerta.
Un dolor.
Horrible, horrible. Eso es una tortura.
Yo estoy contigo.
Horrible, horrible.
Estoy contigo.
Horrible. Yo siempre he sido una niña empollona, de notables y sobresalientes.
Muy bien.
Y mi primer suspenso fue en física y yo no he llorado tanto en mi vida.
Yo mi primer suspenso fue en educación física, que me quedó para septiembre, lo que me faltaba, la primera vez en la vida que me quedaba a mí algo para septiembre, y tuvo que ser la educación física.
Y yo tuve que elegir, como muchas otras personas, ¿cómo se llamaba aquellas asignaturas que había de libre elección en el BUP?
Sí, lo que decía yo, que había una asignatura que era hogar.
Hogar, sí, sí.
¿Tú diste hogar?
Yo no di hogar.
Ah. Estoy buscando a alguien que diera hogar.
91, 5, 12, 84, 00.
¿Ah, la tienes?
Sí, sí,
vale.
Ahora te voy a hablar de Ana. Pero es que a mí me dieron a elegir entre electricidad, dibujo,
diseño.
Y hogar, diseño y hogar.
Yo elegí diseño.
Y yo también elegí diseño.
Que era todo
dibujo
técnico.
No he cometido un error más grande en mi vida. Porque a mí siempre me ha gustado dibujar. Y aquello del diseño era una tortura.
Era dibujo técnico.
Era una tortura. El diédrico aún. Pero es que había algunas cosas que eran horribles.
No se le daba mal del todo.
Bueno, yo lo pasé muy mal. Yo lo pasé muy mal, la verdad.
Las tuve y las deseo.
Sí.
¿Que hemos encontrado a alguien que tiene hogar?
Sí, Ana. Ana tuvo hogar y ella dice algo que es muy cierto, que en hogar quien realmente trabajaba era tu madre.
¿Por qué? ¿Qué se hacía en hogar? Es que yo no me acuerdo qué se hacía en hogar.
Pues en hogar se hacía básicamente labores.
¿A punto de cruz estas cosas?
Sí, labores, coser, tejer, hacer ganchillo. Ella dice que hacía muestras con ojales y botones, poner corchetes, cadeneta, punto de cruz, todo eso.
Y que reconoce que se lo hacía su madre.
Y que recuerda que trabajaba mucho con fieltro.
Mira qué bonito.
Y que recuerda que su madre le hizo en concreto una falda y un chaleco de punto.
Bueno,
su madre estaba todo el día currando.
O sea, sé que
para
fue
que
su madre la que sacó matrícula de honor, por lo menos.
Sacara adelante la asignatura de hogar. Y dice que además trabajaba mucho con fieltro, sobre todo cuando había que hacer algún trabajo que era regalo para el Día del Padre o el Día de la Madre. Claro, digo yo, qué ilusión le puede hacer a una madre un regalo que supuestamente
que
hace
hacer
su
ella.
Hija para ella y que realmente, a fin de cuentas, lo ha elaborado ella misma.
Recordamos que esto era en primero y segundo de BUP. y tercero, creo, o algo así. O sea, que no estamos hablando del cole de EGB. No, era, esto segundo, era en el instituto.
Segundo y tercero de BUP. Segundo y tercero de BUP.
Segundo y tercero de BUP.
Sí, 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 sí. Sí.
Bueno, sí. Hoy hemos encontrado a Ana, que te damos las gracias porque habías dado hogar y nos recordabas esa asignatura que yo sabía que era una de estas optativas, pero es verdad que yo había elegido diseño y no tenía ni idea de qué se hacía en hogar.
Y si te gusta el dibujo artístico, no nunca diseño. Elijas diseño. Yo no sé si existe,
ya no debe
o no.
Existir.
No tengo ni idea.
Cualquiera sabe lo
la verdad,
que existirá.
Pero sí nos dice Ana que su hija ha hecho el equivalente a hogar, que lo llaman de otra forma, no recordaba en ese momento cómo lo llaman ahora. Uh-huh.
¿Y ahora cose ella?
Y que se repite la historia.
¿O ahora sigue cosiendo la abuela?
No, que se repite la historia y ahora ella tiene que hacer los trabajos de su hija.
Yo ya por sí se lo había dicho a su madre que se lo hiciera otra vez con la pobre abuela, aprobando otra vez la asignatura de hogar.
Alguno le habrá caído, seguramente.
Bueno, pues hogar como una de esas asignaturas que hemos querido recordar. Ya sabéis que hoy hablamos de asignaturas de clase en el 91 5 12 84 00. En Facebook y en Twitter podéis decirnos cuál era esa asignatura favorita y cuál esa asignatura que odiabais a muerte. Rafa Cerro, muy buenos días.
Hola Belén, buenos días.
Te debería de gustar la lengua, digo yo.
Sí, éramos dos tarados y que llevábamos un cuadernito donde apuntábamos las salvajadas que decían los profesores, pero así de repipisco ya con 8 años o algo así, ya empezaban con el más mayor y todo.
O sea,
eso.
Lo tuyo ya...
Una dijo cerebro por cerebro y pum, todo eso iba al cuadernito y en 2 o 3 temporadas llenamos un cuadernito. De todas
no
maneras, si quieres que te cuente asignaturas que se me daban mal, ¿cuál quieres? O sea, tengo como 5.
¿Qué pasa, que tienes muchas?
Muchas.
La peor, la que más te costará o la que dijeras de verdad yo con esta no voy a poder en mi vida.
Tengo como mala el dibujo técnico y llegué a definir Rotring como máquina de ensuciar con tinta. Nunca hice una línea.
Cuidado.
Hice mancha.
Que había Rotring y luego estaba la otra. Ay, ¿cómo se llamaba? Faber-Castell.
Pero para ti, gran
otra
pobre,
opción.
No lo sé, yo no podía hacer una línea, solamente charcos de tinta y tal.
Yo sí, pero el problema era cuando movías las reglas y te corría y estabas con la guillete esta, con la cuchillita guillete, porque antes todavía no teníamos Tipex ni nada de esto, y ibas
raspando el folio
para que
sí,
desapareciera,
sí, sí, verdad,
porque
sí.
Que si no, que no acababan nunca.
Sí, sí. Luego, como aclara lo de la educación física, entre que era una especie de disminuido y que luego yo lo llamaba gimnasia, claro, ya me cogían mal. Pero sí. Lo peor de todo, bueno, la plástica, que el profesor no se lavaba la barba nunca. Empezó, se inventó.
Pero eso
entonces
no es
aquello
odio
de la
por la asignatura,
que
es que el profesor era cochino.
No se lavaba. Y el jersey, que la camisa sí, el jersey que llevaba no había conocido jabón tampoco. Pero todo esto era broma. Lo malo era la física. Es que nunca aprobé un examen de física.
Es que
no
era muy difícil.
No hubo manera jamás. Y hubo una vez que calculando un área me dio 2 ohmios. Y ya pensé, esto no es lo tuyo, aquí te has desviado. Y lo dejé, no podía con aquello.
Que a veces pasa, oye, y es precisamente lo que hoy estamos buscando.
Ah,
¿qué
perdona,
asignatura
lo más gordo,
odiabas?
Perdona, la asignatura que solo tenía yo, que era la asignatura de herencia. Somos 6 hermanos. E íbamos transitando en el Cardenal Herrera Oria, el colegio y luego Instituto de la Ciudad de los Periodistas. Íbamos subiendo, claro, y llegaba un momento, de vez en cuando ocurría, cada X años ocurría, que una de mis hermanas daba en la lista el nombre.
Ajá.
Y le preguntaban, ¿tú no serás la hermana de Rafael Cerro? Bueno, pues sí, te lo intentaban ocultar, pero claro, eran los mismos apellidos.
Exacto.
Y enfilada ya, esa ya no tenía arreglo con esa profesora.
Pero bueno, ¿tus hermanos te odiarán?
Sí, como todo el mundo, sí.
Miran, ¿pero por qué tengo yo que cargar con lo de mi hermano, con el San Benito de mi hermano, aquí en clase? Yo era también a la inversa, mi hermana era la que llegaba primero, nuestros apellidos también, lógicamente se notaba mucho, Almonacid, Tormos, imagínate tú, y como mi hermana era súper buena, súper aplicada y súper inteligente, era genial llegar a clase, porque decía, ay, tú eres como tu hermana, y yo claro, decía, sí, yo igualita.
Es que la genética es parecida, pero no sale en toda la cadena igual, y entonces a lo mejor uno sale malo o tonto.
Se saltan algunas generaciones.
Sí.
Asignaturas favoritas y asignaturas que odiamos. 915-12-8400, facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid si preferís recurrir al Twitter. Vamos con la lengua y con las palabras que ahora se le dan muy bien a Rafa Cerro, con las que no tiene problemas ni las tuvo durante el colegio, con expresiones que sigue apuntando en un cuadernillo, aunque ahora ese cuadernillo es digital, diríamos, expresiones como accidente. Fortuito, ¿por qué decimos accidente fortuito si ya en la palabra accidente iría implícito?
Porque somos periodistas.
¿Qué pasó sin más?
Porque lo dicen los medios, porque somos periodistas. Pagan lo que pagan y a los medios llega la gente que llega. Y luego, sobre todo, con esto que te he contado alguna vez de la costumbre del copia y pega, si un periodista, perdona las excepciones, que hay un montón, pues 10, 11 de cada 1000, Si un periodista oye lo de accidente fortuito, ¡pam!, ya lo casca. Y ahora lo ves en todos los informativos, radio, televisión, lo escuchas, lo ves, las dos cosas. Accidente fortuito, no, claro, no, es absurdo, porque un accidente es un accidente, ¿no? Es fortuito por definición, ocurre casualmente. Si fueran intencionados, pues serían otra cosa. No sé qué, pero atentados, operaciones...
Pero nunca un accidente.
Nunca accidentes, claro.
Esto tiene un nombre. Esto es como lo de subir arriba, bajar abajo, ¿no?
Sí, esto se llama pleonasmo, con perdón. El pleonasmo es una figura de construcción en la que existe redundancia. Hay otra contraria que luego te cuento que es interesantísima. ¿Sí? El pleonasmo es una figura de construcción en la que existe redundancia o repetición entre los significados de dos términos, que se dice dos veces lo mismo, vamos. Pero creo que podemos diferenciar.
Uh-huh.
La segunda acepción del diccionario de la Academia, pleonasmo, dice... demasía o redundancia viciosa de palabras. Redundancia, pues eso, repetición. Y nos quedamos con el adjetivo viciosa. Hay pleonasmos que podríamos llamar justificados. Atención a la primera acepción del diccionario de la Real Academia.
Venga,
figura,
¿no?,
de construcción que consiste en emplear en la oración uno o más vocablos innecesarios para que tenga sentido completo. De momento aquí tenemos el adjetivo innecesarios, pero añadimos. Emplear en la oración uno o más vocablos innecesarios para que tenga sentido completo, pero con los cuales se añade expresividad a lo dicho. Esto ya te suena más positivo.
Sí.
Es un sustantivo.
Para darle más fuerza.
Exacto. Lo vi con mis propios ojos. Sí, repite, no hace falta con mis propios ojos, no lo vas a ver con el codo.
Sí.
Pero...
es como que, de verdad, es como que te lo estoy prometiendo, que
sí,
no me lo estoy inventando.
Exacto.
Es que es así porque lo vi con mis propios ojos.
Exacto, soy notario de lo que te cuento, más o menos es eso, lo vi con mis propios ojos. Luego volar por los aires, tú no lo has dicho nunca, casi todos lo decimos.
Uh-huh.
No sé si todos lo decimos. Una bomba estalla, volar, un coche vuela, voló por los aires. ¿Por dónde más podría volar el coche? Por ningún sitio.
Pero lo haces como más visible.
Y le da más intensidad.
Sí.
De modo que yo no sé quién puede... poner la barrera entre el pleonasmo malo y el pleonasmo bueno, por ser así de maniqueo, entre lo que añade expresividad al lenguaje, a la oración, a la proposición, o lo que claramente sobra, hombre, subir para arriba,
ya
todo el
ahí.
Mundo sabe lo que es subir, todo el mundo sabe lo que es salir, bajar para abajo, dicen, sería para o hacia, bajar hacia abajo, pues sobra. La verdad es que creo que el caso está bastante claro. Pero
caso,
¿dónde está el límite? No lo sé, porque ya te digo, yo creo que lo de volar por los aires casi ves la explosión.
Sí, y hombre, y teniendo en cuenta, bueno, pues que tenemos esa acepción, como decías ahí en el diccionario, que se pueden utilizar vocablos innecesarios para que haya mayor expresividad, pues claro, todo el mundo puede decidir que la línea está un poquito más arriba o un poquito más abajo, pero sí es cierto que con subir para arriba o bajar hacia abajo... hombre, ahí, si acaso voy para arriba o voy para abajo y así podemos utilizarlo. Si no, nos quedamos en subir.
Aparte que
bajar.
Ya ahí estás al límite del vinistes, que ya incurre en delito. Esto ya está penado, el código penal.
Sí.
Hay un paso al vinistes o al pienso de qué. Una muy curiosa, bromas aparte, de Lázaro Carreter. Don
Dime.
Fernando, maestro de maestros, que en paz descanse. Habló de autosuicidio. El autosuicidio es claramente redundante y algo
sí,
sobra.
Hombre, claro,
suicidio,
ya
no
sabes que si te
otro.
Suicidas, eres tú mismo.
Sí, sí, sí. Autosuicidio, pero criticó incluso suicidio sin el auto. Decía que suicidarse podía ser... Él decía era redundante. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque contiene el formante latino inicial sui y el reflexivo se suicidó. Sui, formante latino, efectivamente, que indica eso, algo de reflexión. Y sé, Lázaro se espantaba todavía más de lo que llamó ese otro término que hemos inventado antes. Bueno, estaba inventado, que hemos reproducido antes. Lo llamó, atenta, no son palabras mías, Don Fernando Lázaro Carreter, de autosuicidarse dijo, término bombástico, hipercaracterizador y ridiculísimo, auto. O sea, prefijo bombástico, hipercaracterizador y ridiculísimo, auto. Aparte de un sabio, era un cachondo mental.
Sí, sí.
Y entonces hiló todo este espanto también de definición.
Oye, de Lázaro Carreter, que ya hablábamos del cole y de clase y hemos estado recordando también algunos libros. Yo tenía libros de Lázaro Carreter.
Y de Clara, su hija era mi profesora.
¿Sí? ¿La tuviste de profe?
Sí, la tuve de profesora y no decía bestialidades como las
me
otras.
Me imagino. Oye, menudo
como
nivel.
Como nosotros.
Menudo nivelazo. Es que me he acordado yo precisamente de los libros de Lázaro Carreter, que además, como a mí me vienen las imágenes un poco por portadas, en esa portada aparecía como las letras, como si estuviera firmando él o como si hubiera escritas diferentes frases en lo que es la portada del libro con su letra. Creo recordar.
No me acuerdo.
Porque
eso,
me vienen
no
las
acuerdo.
Imágenes de algunas no de las portadas de esos esos libros que tanto tiempo pasaron en mi mochila y también encima de la mesa, que los sacaba para estudiar.
Contrariamente a lo que parece, las cosas no cambian tan deprisa. A veces hace falta generaciones de perspectiva para observarlo. Y teníamos 9 o 10 años cuando alguien dijo, algún profesor dijo, vinistes. Un chico se levantó, que entonces todavía nos levantábamos. Hasta decíamos buenos días, era una época... Eso sí ha cambiado, ¿eh? Teníamos educación, era otra historia.
Efectivamente.
En lugar de pegar a profes, cuando el profesor te hacía algo, en lugar de echarte la bronca a tu padre en casa, ahora lo que hace tu
¿qué
padre
habrás hecho? Algo habrás hecho. Sí, antes decían, algo habrás hecho.
Pues dijo viniste, alguien lo corrigió, que no era yo, había alguno más repipi, y dijo, uy, sí, don perfecto, tal. Y cambió por el viniste. Mi sobrino Marcos trae textos, 11 años, trae textos corregidos del colegio, de la escuela, corregidos en rojo por la profesora, y están mal las correcciones.
¿Sí?
Sí, mi hermana se los vuelve a poner bien. Y luego mi hija tiene una profesora, la única que tiene, porque lleva todas las asignaturas menos inglés, y esta dice cerebro por cerebro. También le dijo un niño, señorita, se dice cerebro. Bueno, pues mira que eres pijotero, tal, y acabó diciendo cerebro. Y luego no sabe cuál es la bandera de Francia. Les dijo que la buscaran en los libros. No dijo internet, dijo en los libros que la buscaran, porque ella la de Francia no la conocía.
Hombre, a lo mejor lo dijo...
No, lo dijo, te voy a decir por qué lo dijo.
Para picarles y para
no,
que fueran
no,
por
no,
el
no,
libro.
No, te voy a decir por qué lo dijo. Lo dijo porque hemos establecido un sistema, y da lo mismo un partido que el otro, porque se van sucediendo y lo destrozan todo cada vez más la educación, porque llegan y no añaden, sino que dinamitan lo del otro, los dos. Hemos establecido un sistema en el que quien acaba siendo maestro, el que ha sacado un 4 en la selectividad, un 5, no sé con cuánto se pasa, el de la nota más baja es el que va a maestro. El asno más burro que hay, ese es el que acaba siendo profesor. De modo que aquí no hemos entendido lo que sí entienden en Francia, por ejemplo, que la educación de hoy, de mi hija que tiene 10 años, es la economía de dentro de 12 años, porque ella será la profesional con una profesional con 22. De modo que la educación pues lo dejamos para lo último.
Sí, es verdad que siempre selectividad es de las que menos nota tienen. Y bueno, no estaría mal si todas las personas que acabaran precisamente estudiando magisterio lo hicieran por vocación.
Pero es que los franceses cobran, los maestros franceses cobran, es la diferencia.
Ya, esa es la diferencia, pero que digo yo que con la vocación, independientemente de la nota, es verdad que si llega alguien con ganas de enseñar y quiere hacer esa carrera desde el principio... lo va a hacer bien, independientemente
que no
de que
sepa
le pidan un 5
lo que es
o que le pidan
tilde.
Un 10. El problema está en cuando acabes en esa carrera porque no te han salido todas las demás, que entonces lo haces con desgana, pero hay también muy buenos profesores.
Y luego hay otro
en
problema, en clase de mi hermana Ana, que es maestra también, que esto es una diplomatura, son tres años, me parece. En el último curso hubo un conato de sedición. Claro, allí si decías conato, querían que era Conan o algo, pero en fin, hubo una especie de revolución, de rebelión, porque querían que les quitaran la ortografía, que era una María, y era lo que les impedía aprobar el último curso porque lo demás lo tenían dominado.
¿Cómo va a ser una María la ortografía, por
Para
favor?
Ellos sí, hombre, como solo eres maestro, pues no pasa nada, porque si vas a ver del verbo a ver con A y luego ver del verbo ver, de visión. Entonces lo consiguieron. Les dieron aprobado general en ortografía.
Pues me parece fatal.
Sí, sí, así va el país. Porque ya te digo que el adoquín que sale hoy de la escuela dentro de 12 años es el profesional. Digo que la educación es la economía de mañana.
La ortografía debería ser imprescindible en todas las carreras. Y el que no sepa escribir, que suspenda.
Y aquí en la redacción, bueno, perdón, en todas las redacciones también.
Oye, que tienes una joyita más de estos pleonasmos de los que estamos hablando.
Sí, Rafael Guerra, Guerrita, el torero. Alumbró esta maravilla. Lo que no puede ser, no puede ser. Y además es imposible.
Oye, ¿cuántas veces he dicho yo esto y no sabía de quién era?
De Guerra, Guerrita Bejarano. Rafael Guerra, Guerrita. Dicen que es uno... Es que no entiendo de toros, pero es uno de los 5 faraones,
¿sí?
Por lo visto, sí. Y lo que no puede ser, no puede ser. Y además es imposible. Otra vez, otro torero se... Tuvo un lance en la plaza, fue cogido... Y dijo, también se llama Rafael, y dijo, si Rafael cayera de un quinto piso, caería torero. Tú fíjate, date cuenta qué nivel. Y luego otra vez le presentaron a Ortega y Gasset, en el albero, además, y le presentaron a Ortega y Gasset, le dijeron que era filósofo, preguntó qué era aquello de filósofo, le explicaron que se dedicaba a pensar. Este hombre no tenía... Es que sí tenía cultura. Tenía la cultura de la genialidad, del ingenio.
Lo que no tenía
y de la
calle,
a lo mejor no de los libros.
Rodeada.
No, pero claro, tenía cultura. E inteligencia. Y le presentaron a Ortega, no sabía quién era, Ortega y Gasset. Le dijeron que era filósofo, pero un poco era lo de filósofo. Que se dedicaba a pensar y contestó, K1 es K1. Y ahí lo dejó. Ala, supera eso.
Pues muy bien dicho. Lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Y eso implica que cuando son las 11:25 ya
el gallo,
no
perdón,
seguir.
Perdón, que lo olvidaba. ¿Qué? El torero que si caía de un quinto piso, caía torero. era Rafael el Gallo. Que ese que lo decía Rafael Guerra.
Vale, que lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Y que hasta ahora te tienes que ir.
María me destroza, la María me destroza la memoria. Gracias, Belén.
Hasta luego. El jueves más.
hoy@ondamadrid.es
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde. Atrapados en la red. Con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, atrapados en la red.
De mi corazón.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Que había que dejarlo ahí porque nos están esperando en Pozuelo de Alarcón. Nos vamos para ese municipio para acercarnos a la figura de los Madrazo, testigos excepcionales del mundo decimonónico español, que supieron además plasmarlo en lienzos por los que reconocemos a la familia real, a los aristócratas, a los burgueses y a otros personajes socialmente destacados en esa época. Al espacio cultural Mira llegan ahora los retratos masculinos pintados por los miembros de esta familia y, como curiosidad, también nos encontramos con uno pintado hacia 1849 por el infante de España Sebastián María Gabriel de Borbón. Fue un gran copista del momento que retrató al mismísimo Luis de Madrazo. María Martínez de Mora, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? La saga de los Madrazo ya está en el espacio cultural Mira de Pozuelo de Alarcón. Si el año pasado era el turno de las mujeres, este ha sido el de los hombres. La muestra cuenta con 38 obras de las 84 que posee la colección completa cedida a la Comunidad de Madrid. En ellas se podrán descubrir escenas íntimas de tres generaciones de esta familia, retratos de los protagonistas y también pinturas de tema religioso y social. Los Madrazo representan todas las tendencias pictóricas del siglo XIX español, una muestra universal del arte que la familia ha querido compartir con todos los madrileños. Hemos charlado unos minutos con Carlos González, amigo de la familia y comisario de la exposición.
Que es muy difícil, porque los retratos masculinos siempre son mucho más austeros, más difíciles de entender. Lo que verdaderamente hemos buscado, sobre todo, que los personajes ya son tan importantes que cada uno ya expresa una vida. Por ejemplo, Juan de Madrazo, que tenemos aquí, pues claro, es el arquitecto de la Catedral de León, pero es el hombre que hizo la primera casa más moderna en Madrid, que era el Palacio de Villa Gonzalo, que lo hizo con calefacción interior por debajo de los del parquet, puso a tensión un elevador para las habitaciones. Claro, eran tan modernos porque estudiaron en Londres, estudiaron en París, todos ellos, en Roma, es decir, que son tan internacionales que cada uno, cada retrato ya expresa algo. Es decir, que puedes estar con el retrato y estudia su biografía y todos son tan importantes que verdaderamente se merecen una exposición para cada uno.
Bueno, aquí vemos tres generaciones de la familia, sí, de los Madrazo.
José de Madrazo, el que se casa con Isabel Kunz, de origen silesiano. Después está Federico de Madrazo, que es la segunda generación. Después viene Raimundo y Ricardo de Madrazo, que son la tercera generación. Pero aún continúan, porque después está Mariano de Madrazo, que es la cuarta generación, y está el Montero de Madrazo, que también es cuarta generación. Ya son bisnietos del pintor José de Madrazo. Desde que es una saga de pintores que duran 150 años, ni más ni menos.
Entre esa saga, usted antes ha destacado un cuadro que se encuentra ahí a la izquierda.
Bueno, Piperaros es un cuadro que se pintó en Roma en el año 1813-1814, porque representa algo muy novedoso en la España de aquella época, porque era el mundo italiano de los Piferaros. Y entonces él no solamente pinta a los Piferaros muy clasicista, como era un discípulo de Dominic Ingres, pero pinta a su esposa en estado de buena esperanza y a su cuñado Pedro. Claro, para nosotros tiene dos significados. Uno, porque es la representación de la Roma de la época napoleónica, post-napoleónica, la caída de Napoleón casi se puede decir en Roma, y después es el retrato de su mujer en estado de buena esperanza.
Carlos, una de las cosas que podemos ver en esta exposición es la parte íntima de la familia. Yo sí, creo que esto le va a llamar sí, mucho la atención a
yo
los asistentes.
Esta colección la había conocido en los años 69 y 70, iba con don Mariano de Madrazo, iba a tomar el chocolate de su casa, de las señoritas de Daza, y verdaderamente todo esto estaba en su casa y yo disfrutaba horrores porque, claro, no me dejaron fotografiar nunca ningún cuadro, ¿eh? No, me lo prohibían, pero me daban chocolate, esto sí. Y les gustaba que les explicase las historias de los cuadros y todo esto. Y por esto tengo un recuerdo muy bonito de aquella época. Y era todo muy íntimo.
Usted tiene muy buena relación con la familia, ¿no?
Sí. Yo tengo, les llamo a Cecilia, a Lola, a todos les llamo tíos. Les llamaba tíos, eran mis tíos, y ellos me han querido y me han obsequiado con muchos regalos, sí, me han querido como un miembro de la familia. Y con doña Elena de Madrazo, para mí es mi prima, es como un miembro más de mi familia y yo de su familia.
Bueno, entonces que los pozuleros y todos los madrileños se acerquen aquí porque van a ver arte, historia
sí,
y bueno, un contenido añadido.
Yo creo que vale la pena porque ver lo de una familia, la cantidad de maravillas que podía integrar en una familia. Y en el catálogo, allá está cada personaje, quién es, con toda su vida, que es una vida tan extensa, porque el que no fue pintor fue poeta, y el que no fue poeta fue literato, narrador, y el que no fue músico. Todas las mujeres eran, bueno, por ejemplo, Isabel, la mujer de Federico, fue concertista, tocaba el piano con Liszt. Y Cecilia era íntima amiga de Wagner, Cecilia de Madrazo, pero íntima en Venecia.
Es que a través de comía, esta familia podemos saber un montón de cosas de,
claro,
de la historia.
Y por ejemplo, cuando la emperatriz Eugenia iba a Cecilia, allí iba a Venecia, tiraban el yate, anunciaba la llegada, y entonces ella, Cecilia, iba a tomar el té con la emperatriz. Es decir, que era una familia muy, muy especial, muy especial.
Además de contemplar las obras, los visitantes también van a poder saber un poquito más de la historia de cada cuadro y de su protagonista, gracias a un documento que se entregará a la entrada de la visita. La muestra estará en el Espacio Cultural Mira de Pozuelo hasta el próximo 29 de mayo.
Bueno, pues tiempo tenemos, ¿eh? Pero no lo vamos a dejar para el último momento, no vaya a ser que al final no lleguemos a tiempo. Los Madrazo, una exposición en este caso que recoge esos retratos masculinos, esos otros retratos costumbristas, que no deberíamos perdernos. De verdad que no. Espacio Cultural Mira, hasta el próximo 29 de mayo.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Manolo Calderón, la música.
Pues aquí seguimos, en esta sintonía de Onda Madrid, en este programa Hoy en Madrid, recuerdo, hasta las 2 de la tarde con todos vosotros en el 101.3 y en el 106 de la FM, relajaditos con la exposición de pintura que hemos disfrutado ahí en Pozuelo de Alarcón, y mejor que vamos a estar todavía porque llega el momento de la buena música. Manolo Calderón, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a comenzar un poquito, no agresivo, pero sí un poco mordaz, sarcástico, sí, etcétera, etcétera. Porque un 7 de marzo del año 1988 fallecía Harris Glenn Milstead. Fue un actor y un cantante, pero fue mundialmente conocido por ser la drag queen Divine. Se vestiría como una mujer, pero cantaba como un auténtico machorro, ¿eh?
Desde luego por la voz no colaba, ¿eh?
Nació en Maryland en 1945. Con 12 años su familia se fue a Baltimore y allí su íntimo amigo, se hizo íntimo amigo de su vecino allí en el barrio. ¿Quién era su vecino? Pues nada más y nada menos que el famoso director de cine John Waters. Comienza su carrera como actriz con los Dreamlanders, un término proveniente de la productora de John Waters. Participa en películas como Pink Flamingos, Poliéster o Hairspray, todas bajo la dirección de su buen amigo. En los años 80 se mete en la música dance y electropop, con mucho éxito tanto en América como en Europa y Australia. En el año 88 fue elegido para participar en una serie de televisión. Inesperadamente falleció con 42 años mientras dormía de una miocardiopatía hipertrófica. Estaba demasiado gordo. Entonces el músculo del corazón
le falló.
Claro. Exacto. Los productores, con ese humor que les caracterizaba, le mandaron unas flores con una tarjeta que decía: si no querías hacer el show, haberlo dicho. Sí, para todo. Me hubiera encantado conocerlo, la verdad, ¿no? Al bueno de Divine, ¿no? Tenía que ser eso, un ejercicio de locura tremendo, ¿no? Pero dio cuartelillo, mucho cuartel dio. Vamos a serenar el alma porque el 7 de marzo de 1943 nacía el músico Chris White. Ese riff de bajo que tanto nos recuerda al Stand By Me, pues ese era el de Chris White, que era el bajista de los Zombies. Fue uno de los grandes bajistas de la música británica de los años 60. Los Zombies se formaron en St. Albans, en Gran Bretaña, en el año 1961, a pesar de no haber conseguido la banda, el recibimiento bueno de otros grupos, pero son considerados como uno de los grandes por sus complejos arreglos musicales y la armonía de sus voces. Con las texturas jazzísticas de su teclista Rod Argent, la voz de Colin Blumstein y el talento compositivo de su bajo Chris White, se convirtieron en un auténtico mito años más tarde. El público de la época no supo apreciar la musicalidad de la banda. Su LP Odyssey en Oracle está considerado como uno de los grandes de la música. Chris White al final se retiró de los escenarios para trabajar en el estudio de grabaciones. Después de 30 años sin grabar, Colin y Rod se unieron para grabar en el año 2004 un nuevo LP, Chris White con los Zombies. Time of the Season, la canción que escuchábamos del LP Odyssey in Oracle, destaca la voz de Colin y el riff de ese bajo, como antes comentaba, similar al de Stand By Me de Benny King, y la psicodelia aportada por Rod Argent. La canción es muy utilizada para señalar el fin de una etapa y además se ha utilizado también en diversos anuncios televisivos. Llegó al número 3 en las listas de éxitos norteamericana. Y el 7 de marzo de 1944 nacía en Texas el cantante de folk y de country Townes Van Zandt. Towns era hijo de un rico del petróleo tejano, que además era descendiente de Isaac Van Zandt, un político muy ligado a la independencia tejana. Comenzó su carrera a mediados de los años 60. Se fue a Nashville y allí grabó su primer LP, For the Sake of the Song, en el año 1968. En los 5 años siguientes grabó otros 5 LPs. En 1977 grabó Live at the Old Quarter, grabado 4 años antes, y que refleja lo que eran los conciertos de El Bueno de Towns. Luego pasó 10 años sin grabar nada, pero continuó actuando. Sus canciones las graban Willie Nelson y Emmylou Harris. En los años 90 aparecieron nuevos discos, sin embargo falleció repentinamente de un ataque al corazón el 1 de enero de 1997. Towns Van Zandt. That would break my heart in two.
I showed her how to lay her lily hand in mine. Loop and Lilla agree, she's a sign.
Towns Van Zandt, fallecido 1 de enero de 1997. El 1 de enero es mala fecha para morirse,
sí,
¿verdad? Pero bueno, está saber
un nuevo año.
La fiesta que se pasó este hombre el 31 de diciembre.
Hombre, visto así,
que también puede ser, ¿no?
A lo mejor es que estaba ya en el sumo y nunca más en la vida hubiera podido pasárselo mejor. Entonces,
exacto,
si lo miramos desde ese punto de vista, pues qué bien, ¿no?
Puede ser, puede ser.
¿Sabe?
Puede ser. Y esto que vamos a poner ahora, yo creo que vamos a tener que dejarlo entero para apreciar bien lo que es una bonita y estupenda canción.
¿A ver qué es?
El 7 de marzo de 1945 nacía Arthur Lee, el líder de Love, y que por el mero hecho de haber compuesto Forever Changes en 1967 merece estar en el Olimpo de los dioses. Jim Morrison dijo que si los Doors pudieran ser tan grandes como Love, su vida hubiera sido completísima, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Este es tal vez de los grandes LPs que ha dado la historia de la música nunca en la vida, ¿no? Lo podríamos meter, si hubiese una lista de grandes LPs, Entre los 10 primeros, indudablemente, estaría este Forever Changes, grabado en 1967. Este animal, Arthur Lee, nació en Memphis, pero de pequeño se fue a Los Ángeles. Él formó varios grupos en el año 65, sin éxito alguno, y trabajó como músico de sesión. Y en esos trabajos conoció a un gran amigo suyo, Jimi Hendrix. Fíjate que esta semana hemos hablado varias veces de Jimi Hendrix.
Es verdad, ha salido.
Aparece en muchísimos capítulos de la música, ¿no? Pero se hizo muy amigo de Jimi Hendrix, hasta que montó Love, reflejando un notable rango de influencias del rock, del folk, de la psicodelia, incluso de la música española.
Sí.
Incluso de la música española, porque
estamos
la guitarra
escuchando
y la trompeta,
¿sí?,
son muy Spanish, ¿verdad?
Uh-huh.
Dicen que fue el primer hippie negro, antes que Jimi Hendrix. En 1995 trató de incendiar el apartamento de su novia. Este era un desquiciado, ¿eh? Un desquiciado.
Sí, un poco mal estaba, ¿eh?
Bruto era. En el año 96 fue arrestado por posesión de armas y fue condenado a 12 años de cárcel. Salió en el año 2001. Aquí en España le teníamos muchísima afición al bueno de Arthur Lee, ¿no? Le consideramos como uno de los grandes compositores que ha dado nunca la historia de la música, ¿no? Eso sí, hay que criticar esos arrebatos que tenía.
Obviamente,
de combustión
y de,
¿no?,
violencia.
Sale de la cárcel y que se encuentra con que habían reeditado el Forever Changes, uh-huh, este fantástico LP, en el año 2001.
¿Y le gustó o no?
Eso conlleva a que el hombre se embarque en una gira por todo el mundo, porque The Love es conocido mundialmente, y entonces él se embarca en una nueva aventura con la banda. ¿Pero qué pasa? Que la banda acaba harto de él, pero harto, y lo echan de su propia banda.
No me lo digas,
sí,
así.
Sí, sí, lo echan. Venga, lárgate, que no queremos saber nada más de ti. Entonces su banda continúa como The Love Band, haciendo la gira, pero claro, está sin la participación elemental de Arthur Lee.
Pierde todo,
pero
¿no?
Bueno, cuando lo hicieron, por algo sería, ¿no?
Sí, porque ya no le aguantaban más.
Él pidió otra banda extraordinaria, Baby Lemonade se llamaba la banda que acompañaba a Arthur Lee. Y ya digo que su propia banda decidió largarlo en 2005. El resto continuó y él decidió morirse y murió el año siguiente, en el año 2006. Pero nos dejó fantásticas y maravillosas canciones. No decidió morirse. Quien decidió que se muriese fue la leucemia. Pero por él hubiera seguido, no sé, lo que hubiera seguido haciendo, porque era un bicho
muy
raro.
Hombre, ¿quién dice, de todas maneras, que cuando estamos ante enfermedades graves, sí que es verdad que hay uno que decide el momento en el que se muere, y no por nada, simplemente porque de repente decide que es el día y ya no tiene ganas de seguir viviendo.
Sí.
Y sí que es verdad que el estado de ánimo influye mucho y efectivamente se van apagando en el momento en el que han perdido la ilusión y la esperanza de poder seguir viviendo, ¿eh?
Suele pasarle mucho a las personas mayores.
Sí.
Pero en este caso, claro, fue la leucemia, uh-huh, la culpable realmente de la desaparición de este personaje indispensable en la música contemporánea.
Bueno, pues ahí desde luego hemos dejado el listón muy, 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 muy alto, pero tienes que volver a la una.
Sí, luego te voy a traer un LP precioso, precioso. Yo creo que os va a encantar a todos.
Sí.
Si no adelanto nada y luego lo cuento.
Venga, pues lo dejamos ahí, no adelantamos, no damos pistas, pero a la una, justo después del boletín horario de las noticias de la una de la tarde, sabremos cuál es ese gran LP. Manolo Calderón, mil gracias.
A ti, Belén, hasta luego.
Mirad qué trompeta, siempre esta trompeta tiene que ser escuchada de nuevo. Pues la música, la verdad es que si estuviéramos en un aula, en una clase, podríamos decir que a lo largo del día y desde las 10 de la mañana están pasando diferentes asignaturas. Y hemos tenido, por ejemplo, arte hace un ratito con la exposición de Los Madrazo, hemos tenido música con Manolo Calderón y ahora llega el momento del breve descanso, porque hay un poquito de publicidad, pero después volvemos de nuevo con otra asignatura, en este caso, biología.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Hoy en Madrid.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
¿Quieres saber las decisiones que se toman en la Asamblea de Madrid y que te afectan? La sanidad, el transporte o la educación. De todo ello hablaremos los viernes. Porque los viernes a las 9 de la noche tenemos una cita en Vallecas con nuestros diputados.
Hoy en Madrid. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Una biología que vamos a conocer de una manera diferente a través de unas olimpiadas, la excusa, por cierto, recuerdo, para preguntaros en el día de hoy por esas asignaturas favoritas y las que más odiamos en el 91-512-8400.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Hoy está dando comienzo ya esa Olimpiada Española de Biología. Tenemos a 62 alumnos de todo nuestro país que superaron las fases regionales y que están compitiendo aquí en nuestra ciudad de Madrid por una de las 8 plazas para la Olimpiada Internacional de Biología que se va a celebrar en Suiza en el mes de julio y para la Olimpiada Iberoamericana de Argentina, que está un poquito más tarde, Clara, esta va a ser para el mes de septiembre.
Sí, esta Olimpiada de Biología es un estímulo sin lugar a dudas. Imagínate irse hasta Suiza o Argentina con esas edades para que los estudiantes adolescentes se interesen por las ciencias y quién sabe se conviertan en algún caso en grandes biólogos en el futuro. Uh-huh. Hay que apostar por ello. Desde hoy y hasta el domingo van a mostrar sus conocimientos en la Universidad Autónoma.
A la que nos acercamos ahora mismo para saludar a Consuelo Sánchez Cumplido, responsable de la coordinación de la Olimpiada Española de Biología en Madrid. Consuelo, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
¿Cómo anda el nivel entre los chavales?
El nivel de los estudiantes uh-huh. españoles es bastante bueno.
¿Sí?
Hemos tenido a lo largo de estos últimos años, y ya esta es la 8ª edición que nos presentamos a las Olimpiadas Internacionales, los ganadores de la nacional, hemos tenido alguna que otra medalla, uh-huh. varias medallas de bronce. Es el nivel que nuestro país puede presentar dentro de lo que es una Olimpiada Internacional en la que los asiáticos, chinos principalmente, ganan las medallas de oro principales.
Vaya.
Pero es bastante bueno el nivel de biología. Bueno,
hay que luchar por la plata este año.
O sea, que
año.
Somos que nos temen.
Hay que luchar
digamos,
por la plata siempre.
Digamos que nos miran así, bueno, les miran a los estudiantes. Ya es que
me tú ya te estás poniendo ahí como aquí, si fueras ¿cómo? A la Olimpiada. Y ya te digo yo, Clara, que ni tú ni yo vamos a estar, ¿eh?
Que cuando ven aparecer a los estudiantes españoles, les tiene respeto, ¿no? Por lo menos.
Sí, sí. No, ya tenemos un hueco, nos hemos hecho un hueco uh-huh. en las Olimpiadas Internacionales. Ya colaboramos en la ejecución de preguntas. Nuestro país cada vez más se está haciendo notar nuestra presencia y nuestros alumnos principalmente, claro está.
Oye, pues nos alegra muchísimo oír esto porque, bueno, pues siempre tenemos dudas respecto a nuestro nivel académico y lo que podemos, cómo se nos ve desde fuera. Consuelo, ¿qué edades tienen estos chicos y a qué pruebas se enfrentan?
Pues son alumnos que en este curso están cursando segundo de bachillerato. Uh-huh. Por tanto, estamos hablando de edades entre 17 y 18 años. Y las pruebas a las que se enfrentan en la Olimpiada Nacional ya han pasado ellos un filtro, que es la Olimpiada Autonómica. En cada autonomía pues han tenido una serie de pruebas y ahora vienen aquí los mejores, ¿no? Los seleccionados. Concretamente en Madrid seleccionamos hace un par de semanas a los 5 participantes de nuestra comunidad. Pero de todas las comunidades, incluidas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, vienen también 2 chavales de centros españoles en el extranjero, uh-huh. concretamente de Marruecos, de Tetuán y de Tánger. Y bueno, son pruebas teóricas y pruebas prácticas a las que se someten. Mañana, concretamente, viernes a las 9 de la mañana, tendremos las primeras pruebas teóricas. Son dos exámenes de 75 preguntas cada uno. El nivel es el de bachillerato. Es un bachillerato, diríamos, un poco avanzado, pero es un bachillerato. Y eso durante toda la mañana. Pero el sábado, además, se enfrentan a unas pruebas prácticas.
¿Qué tienen que hacer?
Cuatro prácticas de laboratorio. En este caso van a ser pruebas de genética, de fisiología animal, de zoología y de botánica. O sea que son muy variadas.
Suena difícil, ¿eh? Suena difícil. Las preguntas...
Sí, no son fáciles porque la verdad es que los chicos nos sorprenden, sobre todo porque muchos de ellos no han hecho esas prácticas en sus respectivos centros. Sin embargo, la capacidad que tienen de improvisación, de, bueno, el manejo ante un problema que se les plantea, ¿no?, del tipo que sea, de abrir un animal en disección, averiguar las partes de una planta o simplemente un problema de genética que se les plantea, aunque no lo hayan hecho nunca, tienen una capacidad de improvisación enorme. Y bueno, ahí está precisamente esa magia, ¿no?, de estos chicos, que son los mejores, supuestamente, ¿no?, de toda España.
Solo hay 8 plazas, son 62, sí, los mejores de toda España, que tienen que competir por cada una de esas plazas. Esto implica que aquí se compite de manera individual, no hay posibilidad de grupos ni nada por el estilo.
Aquí la competencia, una competencia sana, naturalmente, es individual. Cada chico se enfrenta él solo a todas las pruebas. ¿Y solo hay 8 plazas? Sí, porque a la internacional competimos con 4 estudiantes y hace menos tiempo, pero llevamos también una serie de países iberoamericanos, montaron una olimpiada para los países del entorno, ¿no?, incluidos, por supuesto, España y Portugal y países iberoamericanos. Y esta olimpiada iberoamericana llevamos a los 4 segundos. En nuestra olimpiada solo hay 3 puestos, los 4 primeros, los 4 segundos, y todos los demás son terceros. De manera que no hay un ranking para que, bueno, ningún chico que quede de los últimos se sienta mal, ¿no?, porque lo haya hecho algo peor que sus compañeros. El nivel es muy bueno.
Y estos chicos, ya imagino que están orientados hacia esta carrera, hacia esta profesión.
Pues sí, si no la carrera de biología, son carreras relacionadas con el mundo de la biología. Muchos van a hacer medicina, farmacia o veterinaria, pero muchos otros van a hacer biología, bioquímica, biotecnología o bio algo. Es decir, el mundo de la biología les atrae, evidentemente.
¿Y tiene futuro? ¿Es una carrera con futuro, Consuelo?
Yo creo que sí, porque además en el mundo en que vivimos la biología se hace notar cada vez más, es necesaria. No hay más que ver pues todos los adelantos científicos que algunos tienen, diríamos, para la gente común, pues una práctica, ¿no? Pero para la ciencia básica también son importantes, de manera que hacen falta científicos en este país y en cualquier otro. Hacen falta gente que trabaje en el mundo de la medicina, hace falta gente que le guste la biología y que la desarrolle en cualquier campo, incluso en el de la enseñanza, en el que yo misma me encuentro.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de esos resultados aquí en España, también de los resultados a nivel internacional, y ojalá, y aunque ya tenemos algún bronce, ¿no?, como nos decía Consuelo Sánchez, cumplido en esas olimpiadas internacionales, ojalá y seamos capaces de traernos también para aquí, para España, la plata o el oro.
Sí, yo tengo buenas sensaciones. Yo creo que este año
lo vamos a conseguir.
Vamos a mejorar nuestros resultados.
Consuelo Sánchez Cumplido, responsable de la coordinación de la Olimpiada Española de Biología en Madrid. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, adiós, pues ahí está, gracias. La biología, las ciencias, como asignatura favorita, desde luego que sí, para estos chavales, porque son los mejores en esta materia en toda España.
De algunas de ellos. Yo me negué a abrir animales en biología.
Yo no tuve que hacerlo.
Y no me suspendieron. O sea que, chicos, si no queréis abrir animales vivos, no os van a suspender, ¿eh? Podéis decir que no.
Yo creo que solamente me dijeron de hacerlo con un mejillón, creo recordar, pero al final tampoco fui capaz de hacerlo. 915-12-8400, vuestra peor asignatura fue esta, porque os dijeron que teníais que diseccionar un bicho. Nos llamáis y nos lo contáis.